Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenida, Ana Cortés, a esta sección de Austra Latina sobre los miembros de nuestra comunidad de habla hispana que son héroes anónimos o conocidos, pero en este caso Ana Cortés se está haciendo un espacio en el mundo de la cocina en Australia y además eres presidenta también de la Asociación It's Spanish. ¿Cómo estás, Ana Cortés? Bienvenida a Radio SBS.
Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Pues bien, no estamos más. Aquí estamos de confinamiento todavía en Melbourne, pero bueno, aprovechando el tiempo también para hacer cosillas que cuando se está trabajando no se puede, porque no se tiene tiempo, y comiendo bastante bien en casa, no te voy a mentir.
Cuéntame, Ana, ¿hace cuánto que estás en Australia y cómo llegaste aquí? Además, te pregunto eso porque fuera de micrófono me contaste que viniste por una historia de amor y a nosotros nos encanta el amor.
Pues sí, básicamente fue así. Vivía en Londres justo antes de mudarme a Australia y allí conocí a mi pareja y surgió la oportunidad de dónde nos íbamos al siguiente lugar, si volvíamos a España o si veníamos aquí o a algún otro país. Y en mi mente nunca había estado nunca de ir a Australia, ni siquiera de viaje, de visita. Estás tan lejos en el otro hemisferio que es como decir, madre, si te vas más lejos estarías más cerca. Y bueno, pues fue la oportunidad perfecta, creo yo, y dije, mira, si no lo hago así, nunca va a pasar. Pero sí, estoy en Melbourne, afincada desde hace dos años y medio ya casi, y bastante bien, bastante bien.
¿Tu pareja es australiana?
Sí, mi pareja es de aquí, es de Melbourne, de la zona de los Hills, de Tanjina. Y nos conocimos en Londres. Ella fue de viaje un año por Europa, se afincó en Londres y nos conocimos básicamente cuando ella llegó. Empezó a trabajar en el restaurante donde yo trabajaba, de jefa de cocina, y surgió amistad al principio y luego hago más que amistad, que mira, casi cinco años después.
Ana, volviendo al tema de Jaén y al tema de cómo creciste en medio de una cultura culinaria además muy rica, ¿no? Porque España en términos de la gastronomía es muy diversa y tiene sus sabores por regiones. ¿Cómo fueron esos primeros días que te implicaste, te envolviste con el amor a la cocina, a los ingredientes y en medio también, entiendo, de un grupo de mujeres que te llevaron de la mano y que te hicieron sentir eso en el corazón por la comida?
Pues mira, la verdad es que he tenido mucha suerte. Yo soy de un pequeño pueblo en la comarca norte de Jaén que se llama Baños de la Encina y la vida ahí es muy tradicional, muy, muy tradicional. Tengo a lo mejor amigas que son dos generaciones mayores que yo y hablan de su infancia y digo, ¿estás hablando de la mía? Y me dicen, no es posible, tú eres 20 años más joven que yo. Digo, ¿tan tradicional es mi familia o la manera de vivir en el pueblo? Y entonces pues he tenido la suerte de que cada comida que se ha puesto en la mesa ha sido casera, hecha por mi madre o por mi abuela. Luego todo el tema de dulces tradicionales, cuando llega Semana Santa, Navidad, se han hecho en casa o se iba al obrador, se levantaba a las 2 de la mañana, iba a hacer tortas, magdalenas, hornazos, y luego volvía a la casa y era hacer flores, pestiños. Era unos días una maratón gastronómica de dulces, de olor a canela, de olor a peladura de naranja en toda la casa durante una semana, la semana de víspera de Semana Santa. Y luego de Semana Santa pues comer los productos típicos y los platos típicos de las fiestas, como el bacalao frito en tomate y cositas así. Y lo he visto, a mí me ha gustado siempre meter las manos en todo, ya fuese escarbar tierra o cocinar. He sido muy curiosa y la verdad pues sí, que en ese aspecto pues siempre me han dejado contribuir, participar en todo lo que quería, bueno, casi todo, porque yo quería freír en el aceite y yo tenía 6 años, mi abuela decía que del aceite yo lejos, pero yo era también en plan, yo quería hacerlo todo, yo quería pasar por todo, pelaba, freía, rebozaba, limpiar pescado, lo que hiciese falta. Y sí, de esa manera pues ha sido de una forma que lo tengo arraigado desde una edad muy temprana.
¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser cocinera, chef?
Pues nunca me lo planteé como una carrera profesional, porque ni siquiera sabía de ello. Yo soy de una zona rural y no hay restaurantes, o si hay un restaurante, siempre tiene un bar de tapas, que ya sabes, como en Andalucía, en algunas zonas te dan tu tapa gratis con tu bebida. Y generalmente las personas que estaban en las cocinas ni siquiera se le consideraban cocineros profesionales, sino era la madre de mi amiga, la madre de mi amigo, o mi amiga que tiene sus padres regentan un vaso, los que trabajan en la cocina y trabajan en la sala. Y yo lo veía pues como si fuese el trabajo de un supermercado. Pero cuando tenía más o menos 13, 14 años, un amigo se fue a estudiar a Jaén, al Instituto del Valle, a cursar los estudios de cocina, y me empezó a contarme lo que hacía y demás, y me quedé, wow, yo quiero hacer esto. Y hablé con mis padres, y mi padre dijo, no, tu hermano va a la universidad a estudiar física, tú tienes que ir a la universidad a estudiar lo que sea, cuando termine la universidad decides lo que quieras. Y yo dije, no. Cuando yo terminé universidad ya no tengo edad de empezar a estudiar otra vez, que ya sabes que nuestra filosofía en España es un poquito más de estudia cuando eres joven y luego ya trabajas. Sin embargo, aquí en Australia, donde vuelves a estudiar durante tu carrera profesional, cambias de profesión y no pasa absolutamente nada. Y me costó un poquito convencerlo, bastante, la verdad, bastante. Y así fue, empecé en el 2003 a estudiar y a trabajar. Cuando terminé mi estudio de cocina, estuve trabajando un par de añitos por la ciudad de Jaén. Luego me hice un diploma con la Escuela de Parador y la Universidad de León de gestión de cocina. Y sí, estuve trabajando por la red de paradores durante unos años y en 2013 llegué a Londres. En 2013 llegué a Londres, empecé a trabajar porque quería también una experiencia mayor.
En esta carrera, por ejemplo, de la restauración, siempre está dominado por los hombres, ¿no? Recién yo hablaba con Elena Arzak, creo que cuando tú empezabas a estudiar hace muchos años, cuando estuvo en Melbourne, y hablaba de que si bien hay una atracción y hay una tradición culinaria que a veces se pasa de las madres a las hijas o de las abuelas, a la hora de trabajar son los hombres que dominan y hay una serie de techos de cristal, hay una serie de obstáculos en el camino. ¿Cuáles son los que tú has observado y si has experimentado alguno y lo quieras compartir con nosotros, también hazlo?
Sí, básicamente creo que no he tenido nunca una jefa de cocina y llevo 17 años, casi 18 en la profesión, salvo cuando me mudé a Melbourne, que trabajé en Anchovy, la dueña es jefa de cocina también, pero ella ha abierto su propio negocio. Ni siquiera en Londres ni en España. Estuve en España casi 8 años trabajando y en Londres 5 más. Y sí, todos los altos cargos, de cuando es jefe de cocina, ejecutivo, segundos de cocina inclusive, el hombre, equipos de una brigada de 50 cocineros en uno de los restaurantes donde estaba trabajando, seríamos 5 mujeres, no llegábamos ni al 1%, bueno, éramos el 1% de la plantilla mujeres.
¿Y a qué crees que se debe eso, no? ¿Es quizás porque algunas se plantean la maternidad y la familia, o es porque es un sector dominado por hombres? Es muy físico, además, el trabajo de la cocina.
Físico lo es, pero es como cualquier otro trabajo, lo aprendes. Físico también es coser, bordar, hacer patrones. Pero yo creo que siempre que cuando un trabajo que no se considera trabajo, que es casero y pertenece a la mujer, en el momento que se ha categorizado como profesional, ya es un trabajo que ya tiene una categoría, que ya tiene un sueldo, entonces como que ya eso lo tienen que hacer los hombres. Esa ha sido siempre la tradición del procedimiento. Si también te fijas en alta costura, seguramente a mucha gente se le venga más nombres de hombres modistos, famosos a la cabeza antes que mujeres, y estamos hablando de coser, que eso es como siempre se ha considerado solamente para mujeres. Yo creo que siempre es eso, que en el momento que se categoriza un trabajo como profesional, con sueldo, jerarquía, responsabilidades, entonces ya, esto tiene que ser para los hombres, los puestos importantes, porque las mujeres son débiles, las mujeres no, en cierto momento querrán tener una familia. Sí, pero ¿por qué? Porque nosotras somos las que podemos engendrar, no porque sencillamente decidamos de quién de la pareja, de la familia va a tener los hijos, ¿no? Es nuestra naturaleza biológica. Lo que sí estoy viendo recientemente en algunos establecimientos que es la conciliación familiar. Ya no sé, con las mujeres. Está pasando poquito a poco, tiene que pasar mucho más. Y es un recorrido muy largo todavía por hacer, muy, muy largo. Aquí parece que se ha descubierto todo y se está arreglando, pero no. Hay muy poquitas empresas que lo hacen, cuando son restaurantes pequeños, que la plantilla es pequeña, es súper difícil conciliar tu trabajo cuando quieres conciliar familia y demás.
Y especialmente en Europa, ¿no? Porque acá, por lo menos en Australia, a cierta hora cierran los restaurantes, aunque, bueno, si quieres hacer vida nocturna te quedan solamente muy pocos espacios, pero en el tema, en lugares como Europa o en las Américas, los restaurantes cierran 2, 3 de la mañana. ¿Eso afecta también tu ritmo de vida? Conversábamos también, cuando escribías su biografía decías que tenías pocos pasatiempos, ¿no? Uno de ellos era pasear con tu perro Romero y buscar el aire libre, porque no se ve eso en un restaurante.
Sí, no, comparado tanto en Europa, en España como en Londres, los dos lugares que estoy trabajando, los horarios de cocina son muy diferentes. Se empieza más tarde, se termina más tarde. Por la mañana siempre empezaba a las 9 o las 10 de la mañana en España, igual que aquí en Australia. Pero aquí muchas veces a las 11 de la noche yo ya estoy en mi casa. Aquí trabajo 42 horas a la semana, que para mí es como en mi vida. Yo trabajo 42 horas a la semana a la vez que estaba estudiando. Para mí esto ha sido un cambio muy, muy grande y muy bueno. Como te decía, estoy encontrando hobby otra vez, de pasatiempos que quiero, que los dejé hace mucho tiempo, los he vuelto a hacer, no me gustan más, pero he encontrado otros diferentes que me gustan y tengo tiempo para ellos.
Hablando de esas diferencias también entre Australia, Europa, porque es donde has trabajado, a nivel gastronómico, ¿qué encuentras en Australia que tú puedes decir que es un valor agregado respecto a lo que se ofrece en otros países?
En valor gastronómico, aquí hay muchísima diversidad cultural y hay muchísima diversidad gastronómica, pero muy real. Muy, muy cercana a sus raíces, a sus sabores originales, a sus ingredientes originales. Será por la proximidad con Asia, pero yo cuando he estado, por ejemplo, en restaurantes asiáticos en Europa, sí, son asiáticos, son sabores diferentes, son exóticos, pero cuando he llegado aquí he dicho, esto es la verdadera comida china, esta es la verdadera comida vietnamita. Pues se notan los sabores, se nota también por los ingredientes que se utilizan. La verdad que en ese aspecto me ha sorprendido muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo y estoy comiéndolo muchísimo.
En ese sentido, me pareció curioso, ¿no? Porque me imagino que en Londres, no sé si has trabajado en comidas o en restaurantes asiáticos, pero aquí en Melbourne trabajas en el Lee Hou Fook, ¿no? Que es un restaurante de lujo que hace comida de fusión, pero básicamente china, ¿no?
Sí, sí, sí. Se hace cocina china. Dependiendo de. Siempre el menú se organiza un poco también por zona. Y la verdad que sí, estoy aprendiendo muchísimo de nuevos ingredientes, de cómo utilizarlos correctamente. De cómo utilizarlos correctamente, porque ya sabes, cuando te dan una paleta de colores, lo mezclas a tu manera, pero cuando te dicen este color va bien con este o este va bien con el otro, es cuando de verdad dices, wow.
La pregunta es, ¿qué hace una andaluza cocinando chino?
Bueno, pues yo creo que también he cocinado muchísimo cocina española cuando estaba en España. Para las horas de turismo se basa en cocina regional de cada comunidad autónoma, de la zona, de ingredientes de la zona, platos de la zona. Luego me fui a Londres, trabajé en un japonés, trabajé también en un bistro moderno francés, que el chef patrón tiene una estrella Michelin en París. Trabajé con un chef portugués que utiliza muchísimas técnicas asiáticas, básicamente de la cultura, de la gastronomía japonesa. Y luego era un nivel de estrella Michelin. Entonces siempre para mí en plan de, vale, ¿qué es lo siguiente? Y llegué aquí a Australia y ver toda esa diversidad gastronómica fue plan de, sí, puedo, siempre puedo cocinar español, pero quería vivir en primera persona y aprender en primera persona de esas gastronomías, de esos sabores. Y mira, parece una tontería, pero en temas de especias y demás, salvo las más picantes como las pimientas del Sichuan, las especias dulces como la canela, el anís estrellado, se utilizan muchísimo en la cocina andaluza por la influencia de los árabes. Ya debe de ser básicamente por la ruta de la seda, del té, que entraba a puerto por el sur de la península. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho de ver cómo se asemeja de unos sabores de unos platos con otros con los que yo he crecido comiendo, que lo han cocinado mi madre o mi abuela. Y ahora lo estoy cocinando yo en un restaurante de una temática que jamás me hubiese imaginado que estaría ahí y llegar a ser la jefa de cocina de este establecimiento.
O sea que sí, buscas tú los puentes en tu memoria gastronómica a través de la canela o de esos ingredientes. Y yo te lo pregunto porque como que de alguna manera está en el ADN también, ¿no? Por ejemplo, yo soy japonesa y mis primas son japonesas chinas, soy mitad japonesa y peruana, ¿no? Entonces he crecido con esos sabores y yo veo, por ejemplo, a mis hijos y tienen inclinación por los sabores asiáticos, a pesar de que también tienen el componente francés, australiano, o sea, tienen un colacao en la cabeza y en el corazón. Entonces, ¿cómo te ha costado a ti? ¿Cómo ha sido ese paso, esa transición de la memoria gastronómica al poder hacer esos platos especiales con ese componente asiático cuando no tienes esa información en el gusto?
Pues en ese aspecto, pues sí, es como tú dices. Si hablamos de gastronomía española, pues yo siempre tengo una referencia de o lo he cocinado, o he vivido en la zona y he trabajado en restaurantes que han cocinado esos platos, o he crecido comiéndolos. Con respecto a la cocina china, pues, estudias mucho. Entonces siempre estoy buscando información. Estoy buscando información de qué es la característica de la zona, de los ingredientes, de los sabores, de las técnicas y por qué la utilización de esos ingredientes y no otros. Y se asemeja siempre cuando y creo que ayuda a tener esa referencia de especias en común, porque incluso algunos platos utilizan mucho cerdo, utilizan todas las partes del cerdo, toda la casquería también, igual que en Andalucía. Y quieras que no, siempre hay como una referencia de un punto de conexión en medio, en plan de, no es completamente andaluz, pero se acerca bastante la manera de utilizar todas las partes, la manera de cocinarlas y las especias que se utilizan. Entonces, sí, no tengo esas referencias porque no he crecido comiéndolas, pero siempre hay un punto de conexión que le da su encanto de nostalgia, de, ay, pues nosotros lo hacemos así. Siempre hay vivir entre Pinto y Valdemoro.
Y finalmente, si bien el movimiento It's Spanish es muy joven, tú eres la primera presidenta, la primera mujer en asumir el cargo de la presidencia. ¿Cuál crees que hay algún impacto en cómo se va a orientar el movimiento con el hecho de que tú seas mujer?
Sí, por supuesto. No es lo mismo tener solamente mujeres que son parte de los miembros, a tener mujeres que están en la directiva. Ya somos tres mujeres en la directiva, además de yo misma. Y sí, porque de la manera que nosotros vivimos la experiencia y nuestra vida, nuestra carrera profesional, un hombre la puede ver, lo puede entender, pero no lo vive en primera persona. Entonces, creo que tienen como más dificultades incluso queriendo de ser inclusivo. Sin embargo, desde nuestra posición, pues la inclusividad tiene que estar siempre ahí, un 50-50, como se dice por aquí, y en todas las actividades, da igual, igual de oportunidades, y vamos, y desde aquí pues, me gustaría hacer un llamamiento de mujeres que quieran unirse a nuestro movimiento, que tienen la puerta abierta, que tenemos que ser más. Somos ya bastantes, felizmente, y sí, siempre va a ser así. De la manera que haya presencia de mujeres, como decíamos antes, la parte alta de la jerarquía, al no haberla, la toma de decisiones, los puntos de vista serán diferentes y serán más inclusivos siempre.
Y ahora que está muy fuerte la discusión en Australia del tema del acoso sexual, también es una de las cosas que hay que luchar dentro de el mundo de la cocina y de los programas.
Sí, la verdad que sí. Yo aquí estoy viendo que las cocinas en las que yo he trabajado son súper respetuosas. Aquí no te tratan por el hecho de ser mujer o ser hombre, te tratan por tu profesionalidad, pero sí he visto o he escuchado circunstancias en Europa de hay que crear espacios que son safe.
Seguros, ¿no?
Seguro.
Espacios seguros.
Me atranco ahí. Me atranco siempre con alguna palabra. Hay que crear espacios que son seguros, porque tú vas a trabajar, tú no vas a que nadie te diga hoy qué guapa viene hoy, ni que sí, vale, hay que ser simpático con tus compañeros y tener complementos con ellos. Y cuando son de una naturalidad que son complementos como tal, no te incomodan. Cuando incomodan a la persona, la gente que está a cargo de la cocina o la gente, los mismos miembros de la brigada, tienen que cuidar de sus propias compañeras.
Y sumar además, o sea, no es una cuestión binaria hombre-mujer, sino sumar a la comunidad sexual diversa, también a la discriminación racial, entre otros, ¿no? E incluso la discapacidad física o mental.
Sí, totalmente de acuerdo. El espacio seguro ya no solamente para las mujeres, para gente del colectivo, como tú has dicho también, gente que tenga alguna discapacidad. Vamos a trabajar, no vamos a ser agredidos ni verbalmente, ni físicamente, ni menospreciados porque alguna persona con muy poco corazón y muy poco respeto lo quiera así.
¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es su mayor reto? Quizás dirigir un restaurante así de cocinas o de culturas culinarias desconocidas, o tener tu propio restaurante o cadena, o simplemente pasear con tu perro Romero y vivir en casa. ¿Dónde es el sueño de Ana?
Ese es el sueño, ¿no? De no tener que trabajar y estar todo el día con Romero para arriba y para abajo. Pero el sueño realista, sí, en plan de respecto a dirigir un restaurante, me gustaría que fuese mío, o me gustaría que fuese mi completa idea de ser la chef ejecutiva y cocinar todo lo que estoy aprendiendo desde que he crecido comiendo los platillos de mi madre y mi abuela, por los restaurantes por los que he pasado, las distintas gastronomías culinarias que estoy cocinando y aprendiendo. Pues quieras que no, en mi casa sí se come español o se come asiático, pero se come mucha fusión, como se llama. Pero en verdad me gusta conocer ingredientes, entonces me gustaría tener un proyecto de ese tipo, de que haya muchos ingredientes de la zona, ingredientes particulares, y habrá pues connotaciones españolas, connotaciones japonesas, connotaciones vietnamitas o chinas. Pero es la profesional que soy, eso es lo que me gustaría verlo en un futuro en mi carrera profesional como meta.
Bueno, esperemos que pronto vuelvas también a los fogones cuando termine este confinamiento, pero mientras tanto que tus ideas sigan fluyendo y que estés muy bien segura. Gracias, Ana Cortés, y todos los éxitos para ti.
Muchísimas gracias, Rocío, por este tiempo tan agradable.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.